por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Vamos a saludar a nuestro Patricio Barton.
Hola, está? Amigo, buenas noches. Aquí estamos en esta versión sin público presente, que será por muy poco, porque el jueves volvemos a presentarnos más temprano en el Teatro Caras y Caretas en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de la belleza, y particularmente la belleza en Grecia. Allí la belleza era deseada hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Una persona hermosa después de muerta podía ser incluso objeto de veneración. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero por solamente ver en su belleza algo de sobrehumano. Es decir, la belleza también inspiraba un cierto temor. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Idas, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija de Ebeno. Idas, sin siquiera molestarse en cortejarla, la raptó para poder unírsela. Bien. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Poseidón. Ebeno, el padre de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance y se mató en la persecución. Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia, su patria, y se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Quiso robársela a Idas, pero él se opuso y desafió al dios a luchar. Mire qué guapo el tipo. En ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los dos contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Mire qué contemporáneo Zeus, que dijo, no, que elija a ella. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no a Apolo, por muy dios que fuese. Mira, esto es muy raro, Igual, sí. Si es difícil conservar prendas que otros codicean, calcule si el que la codicea es un dios. Por eso conviene ponerse de novio con personas cuya belleza no esté muy expuesta. Personas que vivan en lugares retirados, Claro, me dirá, en esos lugares es muy difícil encontrar grandes bellezas porque hay poca gente. Bueno, no sé. Hablemos ahora de Teófane. Era una tracia, también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, como acabo de decir, y la cortejaba, qué sé yo, Teófane de aquí, Teófane de allá. El dios Posidón se enamoró de ella, y para evitar a los otros pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa, donde no había nadie. Hizo lo que yo acabo de aconsejar, ¿no? Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde se ocultaba. Salieron entonces a buscarla y llevamos a la isla de Crumisa. Y Posidón, para engañarlos, según los mitógrafos, transformó a la joven en una bellísima oveja. Él se convirtió en carnero y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas. Me enamoré de una oveja, me convertiré en cordero, me dijeron los vecinos, usted no ha sido el me enamoré de una oveja. Ahora bien, acá corresponde hacer una pequeña aclaración, ¿no?, con respecto a esto de convertirse en una oveja. Pero lo voy a hacer después. Lo que hay que decir es que los pretendientes quedaron desorientados.
¿Y qué le pasó?
Llegaron a la isla de Crumisa y lo encontraron, encontraron nada más que carneros y ovejas. Posidón, entonces, bajo la forma de un carnero, se unió a Teófane y Teófane le dio un hijo, nada menos que el carnero del vellocino de oro. Aquel carnero que llevó hasta Cólquide, a Fixo, bueno, hay una historia larguísima la del vellocino de oro, ¿no? Pero lo que yo le quería decir es esto. Parece más o menos razonable que alguien se convierta en un carnero, o en un burro, o en un surubí, para, qué sé yo, para burlar una vigilancia, para engañar a algún enemigo, para evitar los demasiados pretendientes, o para completar, digamos, las intrigas previas de un episodio amoroso. Pero cuando llega el momento de la unión, es indispensable que uno retome su forma original, y mucho más todavía que el objeto de nuestro amor retorne a su forma original. Imaginemos que un hombre se enamora de una dama por su rostro noble, su cabellera, su cuerpo perfecto. ¿Qué pasa si debe unirse a ella mientras la muchacha ha tomado la forma de una oveja? Yeah. ¿Qué hace?
Se pone
a pensar en aquel cuerpo que lo enamoró mientras le pasa la mano por el lomo a la oveja, que a lo mejor, qué sé yo, incluso está llena de pasto. ¿Cómo hace para convencer usted mismo a su cuerpo de que aquel bacalao que está abrazando es en verdad la mujer amada? No. Un hombre sensato sabe perfectamente cuándo ha llegado el momento de volver a la forma original. Y si uno tiene la mala suerte de ser un bacalao, deberá, aunque sea durante el tiempo que dure la unión, volver a ser un dios del Olimpo. ¿Cómo es un dios del Olimpo? Y es un hombre joven y hermoso.
Sí.
Es así la cosa. Quiero contar la historia de otra persona muy hermosa, que es Faón. Faón era un barquero viejo y pobre de la isla de Lesbos. Y era feísimo el tipo. Y un día la diosa Afrodita, disfrazada de anciana, se subió al bote de Faón para hacer un trayecto. Tenía que cruzar un brazo de mar, andás a ver. Y Faón, al terminar el viaje, no le quiso cobrar. No, dice, deje, señora, no es nada. Y Afrodita le dio en recompensa una redoma que contenía un bálsamo con el que uno debía untarse todos los días. Y Faón, untándose todos los días con aquel bálsamo, adquirió una extraordinaria hermosura. Y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla. de la isla de Lesbos, donde vivía, ¿no? Especialmente la famosísima Safo, Safo de Lesbos, que según dicen las malas lenguas, se mató por él. Se enamoró del viejo Faón, ahora ya convertido
en lindo,
y como el tipo parece que no le dio bolilla, se mató. Otras famosas por su belleza, Psique. La historia de Psique y Eros, es una historia un poco engorrosa, que yo creo que no pertenece al ámbito de los mitos griegos, sino que es una construcción bastante posterior, quizá del helenismo, quizá de más aquí todavía. Pero Psique tenía dos hermanas y las tres eran bellísimas. Pero decía, la belleza de Psique era sobrehumana. Extraordinario considerar una belleza sobrehumana. Y pasaba que mientras las otras dos hermanas, que eran lindas, pero no tanto, conseguían novios en cada esquina, a Psique nadie se atrevía ni a mirarla. Nadie se atrevía ni a mirarla, porque tenían miedo a la belleza. Era demasiada belleza. Y yo he conocido personas así. Yo he conocido mujeres tan hermosas que esa belleza se les volvía en contra. Los hombres no se atrevían, preferían anotarse triunfos con bellezas de segunda fila. O nunca estaba segura ella de sus logros, porque pensaban que todo lo lograba porque era hermosa y porque todos querían estar con ella. A veces todos querían estar con ella y a veces nadie quería estar con ella. A veces es una desgracia la belleza. Recuérdese la belleza de Helena de Troya, que desató una guerra, ¿no? Pero ya se veía venir, con Helena ya se veía venir, el papá de Helena, el viejo Tindario, ya cuando era una niña, dijo, acá se viene, ¿no? Y ahí están Teseo y su amigo Piritoo, cuando Helena era una muchacha de 11 años, 12 años, la raptaron. Y una vez que la raptaron, dijeron, bueno, ¿quién se la queda? Y creo que se la jugaron a los dados. Era una época fatal para el feminismo, ¿no? Y ganó Teseo. Y entonces, como era muy chica todavía, la dejó en la casa de su vieja. Dice, vieja, cuídeme esta niña que hemos raptado hasta que alcance edades más tentadoras. Y la dejó ahí, se fue a recorrer el mundo. Teseo, un héroe, el héroe de Atenas. Por suerte, el viejo Tindario andaba por ahí y la rescató. Pero igual ya sabía Tindario la que se venía. Y efectivamente, cuando alcanzó Helena su edad mayor, ya cuando era una muchacha de 15, 16, 17 años, todos los príncipes de Grecia la pretendían. Y él entonces los convocó a todos. Hizo una especie de reunión, de congreso de pretendientes de Helena, y les habló, dijo, bueno, acá dice, lo que tenemos que hacer es que elija a ella, y todos los que estamos aquí tenemos que firmar, comprometernos, incluso antes de esta elección, en defender al que Helena elija. Pero no era una idea del viejo Tindario, era una idea de Ulises, de Odiseo, que le había dicho, mire, Tindario, yo le voy a dar un consejo y después usted me va a recompensar. El consejo que le doy es, llame a todos los príncipes y hágale firmar que Helena va a elegir al que más le gusta y una vez que lo elija, todos los demás se comprometen a salir en defensa del marido si es que alguien le disputa el derecho sobre Helena. Así lo hicieron. Ulises, por el consejo, Odiseo, pidió la prerrogativa de casarse con la nieta de Tindario, que se llamaba nada menos que Penélope. Eso es lo que dice. Mire, yo me conformo con Penélope. Y fueron todos los príncipes de Grecia allí, a que eligiera. Bueno, y la mina eligió a Menelao, que era el príncipe de Esparta, el hermano de Agamenón, y se casó. ¿Y cuándo estalla la guerra? Bueno, estalla la guerra cuando hay un concurso de belleza entre las diosas, ¿no? Que estaban Afrodita y Hera y Atenea, creo, ¿sí? A ver cuál era más linda. Lo agarraron un pastor que había por ahí, que casualmente, como todos los pastores griegos, no era tal, era en realidad el hijo perdido del rey Prígamo de Troya. Pero bueno, lo agarraron porque era un pastor muy juicioso, ¿sí? Pastores juiciosos es raro, ¿no?, en estos tiempos, pero en aquel tiempo los pastores hacían de todo menos cuidar ovejas. Y le dijeron, bueno, a ver, entre nosotras tres, ¿cuál es más linda? Y este empezó a dudar. Entonces Atenea lo quiso sobornar. Dijo, mirá, si vos decís que soy yo la más linda, te voy a dar la inteligencia, el don de la inteligencia y la sabiduría, debe haber dicho, ¿no? Oh, sí, dijo París. Y entonces después vino Hera y dijo, yo te daré el poder, serás rey del mundo. Y Afrodita lo mismo le dijo, mira, le mostró una bola de cristal donde estaba Helena, que era la mujer más hermosa del mundo. Dice, si decís que yo soy la más bella, vas a tener a esta mujer. Y al tipo no lo pensó más, dijo Afrodita. Y Afrodita le dijo, bueno, mira, hay un problema, dice. Helena está casada con Menelao, pero vamos a arreglar las cosas. Menelao de Esparta, ¿no? Es el príncipe de Esparta. Y entonces arman todo este lío para que París vaya a visitar a Menelao a Esparta. Justo cuando llega, Menelao estaba de viaje, se miraron, qué sé yo. Vio cómo son estas cosas, sí, ¿no? ¿De quién es esta mano? ¿Qué sé yo? Cuando quiso acordar, madre dice, yo me escapo. Se rajó y se la llevó a Troya en barco. Y ahí estalló la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque Tindario les dijo, ¿cómo? Ustedes firmaron que si alguno disputaba el derecho del marido sobre Helena de Troya, nosotros íbamos a salir a defenderlo. Y mirá lo que hizo el París, el hijo del rey de Troya, Príamo. Se la raptó. Bueno, guerra. 10 años de guerra. Así que, por eso, a veces hay que tener unas novias no tan notables, ¿no? No tan bellas, porque si no, te duran poco. Enseguida aparece un tipo más lindo que uno, por ejemplo, París, y se la lleva. Linda historia esta, ¿no?
Muy linda.
Linda historia. Vamos a escuchar una canción que yo he compuesto y que tiene... Eso es una desventaja. La ventaja es que es brevísima. La otra ventaja es que la canta Julia Senko con alguna intervención mía. Y lo ponemos muchas veces. Se llama Una Boca. Y es una canción que hace notar la vinculación entre la belleza, en tanto que simetría, en tanto que ritmo, en tanto que regularidad de los intervalos, la belleza en el concepto clásico y casi filosófico y científico, emparentada con la reacción física del cuerpo humano ante esa belleza. ¡Qué misterio! Que la simetría haga también vibrar el temperamento y los corazones. Adelante.
Una boca justifica el mundo, el dolor se puede soportar, por la gracia de unos ojos brujos, la belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentir. corazón que se desangra por una adicción. Si mi encanto da sentido al absurdo de la vida,
es mi cielo, lo confieso, tu milagro de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes y mentiras.
¿Quién diría, corazón que se desangra en la indomable perfección?
Priscila.
¿Qué, inspector?
Puede retirarse.
Hasta luego, inspector.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Una Boca.
AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Pudimos decir basta a décadas de desidia y abandono. Y en 3 años y medio construimos las bases que necesitamos para poder crecer de verdad. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay futuro para todos.
Mariano Recalde y Dora Barrancos, precandidatos a senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente de todos, lista 502, Celeste y Blanca.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Parevero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La Casa Invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Carlos, vecino de Caballito. Yo descubrí algo que no sabía. En Buenos Aires hay 12.000 adultos terminando el secundario a través del programa digital Adultos 2000. Qué bueno que se siga motivando a los grandes a terminar sus estudios.
En la ciudad estamos haciendo mucho por la educación. Juntos podemos más. Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, precandidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A. 3 millones de vecinos, juntos por el cambio.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en las 7:50. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños y a la seguridad en el hogar, a la seguridad de la familia. Hoy nuestro informe es acerca de los peligros de la electricidad.
Ah, sí, es muy peligroso.
La electricidad es muy peligrosa. Yo no le toco nada que sea eléctrico.
Y bueno, señora, pero en algún momento, ¿dónde enchufa las cosas usted?
No las enchufo. Le digo, espero que venga mi marido y le digo que me la enchufe.
Bueno, pero que se le atrasa todo, porque si su marido llega tarde...
Y bueno, pero no quiero meterme yo, porque no entiendo nada de electricidad. Y mire si meto el dedo en algún lado y me quedo seca.
Bueno, mire, usted ve no que importa, hay dos agujeros, tres
aquí
agujeros.
Este es el informe. La electricidad es parte de nuestra vida cotidiana.
Gracias, menos mal que me lo dice. Sí.
La mayoría de las veces, la electricidad es nuestra amiga.
¿Nuestra qué?
Nuestra amiga.
¿Quién escribió esto? Una maestra jardinera escribió esto.
Pero a veces puede ser peligrosa. Bueno, por eso, porque es nuestra amiga. ¿Qué cosa más peligrosa hay que nuestras amigas? Esto sucede...
¿Qué cosa?
Esto. Cuando estamos expuestos a ella, a una amiga nuestra, en formas que no estaban destinadas a ser.
¿Qué?
¿Esto es sobre la electricidad?
O sobre las amigas, sí.
Sobre el amor. Bueno... Acá hay unas reglas para evitar riesgos. Recordar, si en tus manos, Barton,
sí.
Sientes un hormigueo
sí.
cuando se mojan en el fregadero.
¿Qué fregadero? No voy más a ese boliche, señor.
El fregadero es un extraordinario nombre para boliche.
Un pavo irlandés, el fregadero.
Me mojaron en el fregadero, dice usted.
De fregadero.
Y sentí, dice, un hormigueo.
¿Dónde lo siente el hormigueo?
Bueno, esto significa que el agua conduce electricidad, que está como electrificada el agua.
Ah, sí. Oh,
algo está mal entonces.
Pero el hidromasaje, yo siento el hormigueo.
Sí, también, bueno, es que está mal eso. Tienes que llamar a un electricista calificado. Calificado con un 4.
No, calificado, dice, uno matriculado. Dice.
Claro. ¿Es matriculado o cómo es que se dice?
Sí, matriculado, señor.
Bien. Cuando tú te bañas... Qué lindo valse, cuando tú te bañas. No debe haber nada eléctrico cerca de ti.
Ninguna anguila, nada.
En un baño, el desagüe y las tuberías de metal están conectados a la tierra. Y naturalmente, porque si no caerían. Por lo que es un conductor de electricidad.
Ajá. Sí, todo conduce electricidad, casi todo.
Esto significa que si un electrodoméstico, como un secador de pelo, cae en el baño, este también se convierte en un conductor de electricidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que te fulminás.
El secador de pelo es de los electrodomésticos más peligrosos que existen.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Porque todo lo que genera calor, vio que algunos secadores calientan...
Calientan mucho, yo me he quemado mucho con secadores. Sí,
sí. Ay, sí. Tiene mucha potencia y mucho calor. Sí,
porque a veces yo me seco... La ropa puesta que tengo mojada.
¿Pero por qué se la pone mojada?
No me la puse mojada, pero ponele que me salpico todo, piso una baldosa floja y me salpico los lienzos.
Sí.
Agarro y me lo seco con un secador.
No,
y ahí, señor. Por ahí te podés prender fuego.
Y porque si es de nylon su ropa.
Sí, yo uso siempre ropa de nylon.
Bueno,
ay, me queda bárbara.
Bueno, pero usted por ahí no sabe que es de nylon. ¿Tiene 8% de nylon?
Sí.
Y ya es inflamable.
Bueno, todo eso es peligroso.
Todo eso.
Así que no hay que tirar, por ejemplo, adentro de la bañadera, mientras usted se está bañando, no hay que tirar una radio,
no,
una radio enchufada, o un secador de pelo, o una tostadora eléctrica.
¿Qué hace la tostadora en el baño?
No sé qué hace, hay gente que hace tostadas en el baño para ir ganando tiempo.
No, señor, no se puede.
Yo me levanté tarde, entonces mientras me baño, me voy haciendo las tostadas.
Le salen todas húmedas las tostadas.
Sí, salen un poco húmedas, sí. Pero además, si se te cae la tostadora dentro de la bañera, te morís.
Y sí, yo creo que con
te morís.
Puede ser, ¿eh?
Nuevos consejos. Si vuelas un cometa, o sea, si remontas un barrilete niño, y queda el barrilete atrapado en las líneas eléctricas aéreas...
Los niños no saben...
En el palo de la luz,
sí,
que
no
es donde quedan siempre atrapados los cometas.
No saben ni qué es un barrilete ni qué son las líneas eléctricas de la luz.
Un golpe eléctrico puede viajar por el hilo y ocasionar un serio daño. sobre como todo puede ser la muerte. La muerte es un serio daño.
Bueno, sí, es el más serio.
Sí. Así que ten cuidado, oh niño.
Y sí, sobre todo si el piolín es de cobre.
Claro. Si uno remonta barriletes con hilo de cobre.
Sabe cómo es inmediato.
Niño.
Deja ya de...
Adulto. Nunca te subas a un árbol que esté cerca de líneas eléctricas. ¿Qué quiere decir estar cerca? ¿A dos cuadras?
No, que lo atraviesa. Veo que hay árboles que están entre los cables, medio.
Mira para arriba antes de subir. Y sí, cuando uno sube, mira para arriba. Y cuando baja, mira para abajo. Discúlpeme. A todos nos gusta jugar al aire libre.
Sí, es verdad.
Pero hay riesgos eléctricos que necesitamos saber. Oh, ya, joven borrego que escuchas este programa.
Ya dijo lo del barrilete y lo de trepar árboles.
Bueno, poste de electricidad y los cables están a nuestro alrededor. Ellos pueden estar por encima de nosotros, al lado de nosotros, incluso por debajo de nosotros. Así que siempre que puedas, juega en espacios abiertos lejos de los postes del tendido eléctrico. O sea, vete al campo a cachar giles.
Ahora, hay una, a nivel humano, le pregunto a usted como médico,
¿qué
¿no?
tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo lavarme las manos?
¿Pero para qué ahora, señor?
Sí, los médicos siempre se lavan las manos.
Bueno, pero no ahora, no en los medios de comunicación.
Bien.
¿Hay niveles de tolerancia?
Ah, sí.
Niveles de tolerancia, le digo, a la electricidad, distintos niveles en las personas. Hay gente que tolera descargas eléctricas.
¿Tolerancia en qué sentido?
Con menor daño, que se la aguanta más.
O tolerancia que ellos no... ¡Ay, no tolero la electricidad! Dice.
No, eso no. Le digo, o sea, usted, ponemos tres seres humanos diversos. Les damos un voltaje X...
Espera un momento, todavía no conseguí ninguno.
Bueno, no importa, es una experiencia. Voltaje X a cada uno, el mismo voltaje.
A ver qué le hacen.
A ver qué le hacen, si uno lo siente, si no lo siente. ¿Eso es posible?
No siempre es igual, mire. Primero hay que ver si el tipo está mojado.
Sí.
Si el tipo está mojado, porque es una persona que transpira mucho, o lo que sea... le va a dar más corriente.
Bueno, pero digo, en iguales condiciones. Todos
en iguales condiciones, no sé.
Porque de niños hacíamos, no sé si usted hizo la experiencia de la pila.
No. ¿Qué hace con una pila?
Chupa una pila.
Jugar a la linterna.
Los niños, no, se lleva la pila a la punta de la lengua.
¿Se traga la pila?
No se la traga.
Ah.
Y establece un contacto de cierto voltaje de pila, que no es gran cosa. Y hay niños que no perciben la corriente, o dicen no percibirla.
Ajá.
Y otros que se asustan.
Y bueno, el niño que no percibe esa corriente, porque...
¿Qué le pasa?
Y el que no percibe lo malo, tampoco percibe lo bueno. El que es demasiado resistente al dolor, también es demasiado resistente al placer, ¿no?
Ah, ya está.
Sí. Tiene la piel demasiado gruesa, ¿no? Hay que recordar que un aparato eléctrico defectuoso o dañado, hay que tirarlo o desconectarlo. Y hay que llamar a un electricista.
¿Pero a qué llama defectuoso? Porque, por ejemplo, yo tengo la plancha rota, pero no en su funcionamiento, en la carcasa.
Sí.
La carcasa esa.
Por ejemplo, usted se pone a planchar y hay ahí un cable pelado, agarra la plancha y se fulmina y queda seco ahí nomás.
Bueno, pero si está... Sí,
o la radio de enchufar, ¿no? No la radio así. La radio de enchufar, que por ahí le falta la perilla. Y usted agarra el fierrito ese para cambiar de estación.
Sí,
y le
fierrito.
Da una patada que lo tira contra la pared, le da.
Señor. A mí me dan patadas todos los timbres.
A mí todas las personas.
Sí. Pero, bueno, hay personas, veo, que tienen carga eléctrica.
Que sí, son muy eléctricos.
Que usted la toca y descarga.
Son muy magnéticos, sí.
No sé si es uno el que descarga en ellas o ellas...
No sé cómo es, pero sí. Así que hay que tirar los aparatos rotos, señor. Una tostadora que por ahí se pone en cortocircuito, usted la chupa y deja sin luz a toda la manzana.
No sé si es para tanto.
Yo trabajaba en un lugar, en un tiempo, y un compañero mío tenía justamente una tostadora en cortocircuito. Y allá en invierno, por ahí a las 6 de la tarde, ya se hacía medio como de noche, y nosotros teníamos que quedarnos ahí hasta las 7 o 7 y media. Y el tipo este, a esa hora, agarraba la tostadora, la enchufaba y se cortaba la luz. Entonces nos íbamos.
Ah, era por eso. Claro, claro, ya le pedirían que enchufara la tostadora.
Hacía eso cada rato. Pero, en general, no conviene jugar con o andar con cosas rotas, porque son peligrosísimas en el caso de los enseres eléctricos, ¿no?
Pero vio que hay procedimientos un poco precarios, como, por ejemplo, ponerle un poco de cinta aisladora.
No, señor, tiene que llamar a un electricista matriculado, ¿eh?
Son carísimos, ¿eh?
Sí, buenas tardes.
Le digo, sí, buenas tardes.
Soy un electricista matriculado y soy carísimo.
Bueno, no, ¿cuál es su nombre?
Mi nombre es Carlos Westinghouse.
¿Qué tal, Westinghouse?
¿Cómo le va?
Mire, usted me tiene que pasar primero el presupuesto, porque yo tengo...
Presupuestos son por la visita, así le cobro 1.200 pesos.
Pero ¿cómo si la plancha vale mucho menos que 1.200 pesos?
¿Qué tiene que ver?
Y, mira...
Por la visita, por venir acá a ver qué es lo que está pasando, son 1.200 pesos.
Bueno, pero...
O sea que ya me los debe los 1.200
pesos. No, pero ya se lo debo,
aunque
no.
Si ya me vaya ahora, me da los 1.200 pesos.
Pero si ni miró la plancha todavía, le estoy diciendo que
no
es una... Es una
si
rotura.
Que mire la plancha, ya son 1.000 pesos más.
Pero ¿cómo 1.000 pesos más si usted vino a ver
revisar,
de qué se trata?
Un equipo dañado, 1.000 pesos.
No, pero yo lo tengo roto, así que digamos, una rotura,
no,
digamos...
No me haga confesiones de ninguna índole.
No, confesiones no, le digo, es una
qué,
rotura.
¿Qué aparato tengo que revisar y nada más?
Es una rotura...
Después su vida privada es cuestión suya.
Pero yo no le hablo de mi vida privada, bueno. Sino yo le estoy diciendo que eso es una cosa menor, no me puede cobrar 1.200 más 1.000 pesos por mirar esto.
¿Sabe qué es muy peligroso, se lo digo como electricista matriculado? El cartel luminoso.
¿En serio?
Por eso no hay más carteles luminosos.
¿No? ¿Cómo que no hay si hay un montón?
Bueno, por eso hay carteles luminosos.
No, bueno, no hay como había antes.
No, hay menos, porque...
De los que había.
Gasta mucha luz. Dos carteles luminosos son más o menos el 50% de la energía que se consume en la ciudad de San Miguel.
No puede ser. ¿Y por qué esa comparación? No es cómoda la comparación.
No me resultó cómoda. ¿Qué se dio cuenta?
Sí, sí. No es una comparación así que uno pueda esclarecer.
En principio, acá lo que convendría, ya estoy viendo, no es la plancha. Habría que cambiar toda la instalación para que usted se sienta seguro.
Bueno,
porque estos cables, mire, son del año 40.
¿Qué va a ser del año 40?
Estos cables son viejos de cuando había corriente continua. Hay que cambiarlo todo, hay que cambiarlo todo. Y como usted, los caños están todos taponados, hay que picar la pared.
Sí.
Y poner caños nuevos, todo lo mejor.
Pero
le conviene
no...
hidrobronce.
¿Pero por qué hidrobronce? Eso es para otra cosa, no es para...
No importa, pero le conviene hidrobronce.
No, es de plástico, lo de electricidad.
Son para el agua, eso.
Claro, lo hidrobronce.
No,
sí,
bueno, pero por adentro va el cable de electricidad.
No se puede.
Porque cable con triple seguridad.
¿Pero para qué quiero triple seguridad si ahora se pone...?
¿Para qué quiere? Para no caer fulminado como un escuerzo.
Pero usted que es electricista matriculado...
Sí, ¿cómo le va?
Habrá visto que los cables ahora van por unas mangueras de plástico, que son como un fuelle, ¿vio? Que se
sí, dobla ¿qué tal? Sí, son como... Efectivamente... Como,
tiene todo
como
un sistema de fuelle que lo dobla. Bueno. Que bien dobla la manguera.
Como un fuelle,
sí, le suena. Cada doblez suena muy armoniosamente.
Bueno, cambiar la instalación son más o menos. Está saliendo. Puede salir 1.200.000, 1.300.000.
Pero como 1.200.000, señor Sidermí, lo que no me anda la plancha.
Usted sabe.
¿Qué?
Usted sabe cómo. Estas cosas son no se hacen más acá.
¿Y dónde se hace?
Se hacen en el exterior.
Bueno, pero yo vivo acá.
Sí, bueno, pero. Está caro, subió el dólar, todo
¿qué
eso.
Tiene que ver el dólar, señor?
Sí. Agradezca que ahora la podemos tener.
¿Qué cosa?
Esta.
No, pero esa yo lo que preciso es la plancha
Bueno, la plancha sana. No le va a andar bien si no le anda bien toda la instalación.
Mire.
Yo le digo, si quiere hacer un trabajo bien, si quiere hacer un trabajo mal, deme los 1.200 pesos la visita y me voy.
No, pero ¿qué trabajo?
Porque yo no me puedo hacer un trabajo que me compromete, porque el día de mañana usted se muere fulminado.
Bueno,
y al rato viene la policía a ver a dónde estaba yo a la hora que usted se murió.
Pero no sé si de
rato. Ya estoy cansado que me metan preso. Ya estuve 14 años preso.
¿Estuvo 14 años por trabajo que le hizo gente que se murió?
Sí, por gente que se ha muerto fulminada. ¿Por qué? Porque no quería poner la instalación.
¿Pero cómo puede ser,
entonces,
señor?
Entonces le arreglé la plancha y 14 años preso.
Bueno, pero 1.200 pesos usted me cobra
sí.
Por un trabajo que no hace...
¿Sí?
Porque después de todo es un trabajo que uno hace.
No, bueno, sí, podría decirse así, pero si usted sigue adelante, yo se lo hago el trabajo.
¿Y cómo
ya
se
no
dice?
Vale 1.200 pesos.
Y bueno, pero vale muchísimo.
¿Por qué
quiere
que le cambie la instalación por 1.200 pesos? Son 1.200.000, 1.300.000.
Bueno, no, pero es, me parece.
¿Usted quiere vivir mal?
No, no quiero vivir mal.
¿Quiere morir fulminado?
No, no quiero vivir
hasta
fulminado.
Hasta luego, señor.
No, hasta luego,
hasta
no.
Hasta luego.
Yo lo que le digo es que
buenas
usted
tardes.
No puede saltar. ¿Quién
soy
es
el socio?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Por suerte.
¿Qué pasó con mi socio? Porque mire que él tiene buen carácter, ¿eh?
Buen carácter,
sí,
señor.
Sí, sí. ¿Qué pasó?
Me ofreció servicios que iban a una escala de 1.200 a 1.200.000 pesos sin términos medios.
Ajá, claro.
Desde la no atención al cambio absoluto de la instalación eléctrica. No, yo le digo, yo no tengo 1.200.000, voy con la ropa arrugada, no arreglo la plancha por 1.200.000 pesos.
Sí, habló usted, claro. ¿Cómo, no, quiere, señor, cómo sí, quiere que no se ponga mal?
No, yo no le hablé.
Es un irrespetuoso.
Pero ¿cómo irrespetuoso?
¿Cómo le va a decir qué quiere que yo diga la ropa arrugada? ¿Qué sé?
¿Pero qué? ¿Cómo
¿Pero
que
qué
hace?
¿Qué pasa?
¿Pero usted sin el respeto?
¿Qué pasa, compadrito, que te agarro la plancha y te la rompo?
¿Pero qué, compadre? Pero entonces el mal llevado es usted. ¿Ustedes son electricistas matriculados?
Sí.
Van a ir todos presos, pero por otra cosa, porque ustedes son de Lampa.
Sí. Así se llama.
La empresa.
Lampa. Empresa Lampa.
No, son de Elampa, con H.
Ah, Elampa.
Son unos delincuentes, señor.
Bueno,
¿cómo va a estar cobrando
esto? Listo, eso es todo lo que le tenía que decir acerca de la electricidad.
Pero al final no brindamos, me parece, tengo la sensación, no brindamos ningún servicio a la comunidad.
Yo lo que quiero decir que tal, como comunicador y como argentino,
está bien, dígalo.
Es que tenemos que pensar en un mundo ya sin electricidad, ¿eh? La ecología, ¿qué nos dice?
No sé, ¿qué nos dice?
Nos dice, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero nos dice que estamos, hay calentamiento global.
Sí, pero vio
nos
que...
Nos dice que el aire está contaminado.
Bueno,
eso ya es algo, ¿no?
Bueno, es algo, pero lo que le digo es que...
Si no empezamos con la energía solar y todo eso, vamos a morir todos. Si no morimos fulminados, morimos de calor... por el calentamiento global,
bueno,
o de,
pero
no sé qué, de ozono.
Vamos a ir cambiando, pero ahora tenemos toda la instalación ya hecha. Tenemos un montón de plantas hidroeléctricas, nucleares.
Basta de electricidad, señor. Hicimos el otro día una manifestación.
Sí.
Hicimos una manifestación. No a la electricidad.
¿Y qué, con la luz de las velas fueron, con antorchas?
No, fuimos de día.
Bueno,
¿para qué íbamos a tener vela de día? Era las 12:30 de la mañana. ¿Para qué?
Bueno,
que estamos locos llevar antorchas.
Pero hay cosas eléctricas que son fundamentales ahí.
Sí, claro, son fundamentales para la contaminación. Por eso hay que renunciar a la electricidad.
No, pero usted donde...
¿Quiere jugo de naranja? Exprímaselo en vez de hacer un licuado. Hay que...
Bueno, el jugo de naranja sí, pero yo quiero sacar una fotocopia.
¿Qué, va a sacar una fotocopia con la licuadora?
No, señor, por eso le digo. La fotocopiadora...
Copie la mano, como hacían antes, llame un pintor.
Pero ¿cómo voy
a copiar? Sáqueme una copia de esto, y se la hace.
Pero ¿cómo me va a hacer una copia? Hay imágenes, hay fotografías, textos...
Estamos muy acostumbrados a todo fácil, todo fácil.
No, todo fácil,
y
no.
Por eso estamos como estamos.
Señor, yo tengo que hacerme, por ejemplo, una tomografía computada.
Oh,
es para
quién?
La salud. No, computada.
¿El doctor?
No, el doctor no.
¿Cómo se llama el doctor?
Es una tomografía computada, señor.
Y si es el mejor.
Bueno, le digo.
De los técnicos que atienden aquí haciendo tomografía, el que dice usted es el mejor.
Eso se enchufa.
Para que tenga buenas manos.
Todo eso se enchufa. Le digo, en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando, hay miles de personas metidas adentro de los tomógrafos, de
claro.
Esos tubos.
Eso,
¿qué le vale? ¿Vale desconectar todo?
Hay que terminar con eso.
¿Qué le va a desconectar?
Antes el médico no necesitaba de esas ayudas. Venía, te miraba a los ojos y enseguida te diagnosticaba.
¿Y curaba?
No, casi nunca.
Bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos
pero
hablando?
Pero él te diagnosticaba.
Bueno, le diagnosticaba por ahí a ojo, por ahí diagnosticaba mal.
Y sí, ahora también, la tomografía también sale mal a veces.
No, a veces
sí, porque se equivocan, le dan a Juan la de Pedro.
Bueno, pero eso no es un
problema. Y a Pedro la de Juan.
Ese no es un problema eléctrico, señor.
Yo cuando voy a buscar los resultados de alguna cosa siempre le digo, no me van a dar a mí la de Juan.
¿Y usted cómo se llama?
Roberto.
Bueno. Pero si le dan la de Juan, escúcheme, cuando a uno le dan... una
la
que
de
no es,
Juan.
La de Juan, por ejemplo. Uno se da cuenta, al menos que no es propia. No le digo que se dé cuenta que es de Juan.
¿Cómo se da cuenta? Dice, usted se tiene, se conoce tanto por dentro, dice, ha hecho
no
tanta introspección.
Esta no es mía.
No, yo veo un esqueleto ahí y digo, ¿sería yo ese por adentro?
Bueno, pero usted después se fija, por algún lado tiene el número de documento, de cosas,
bueno,
de algo.
El número de documento se da cuenta. ¿No?
Por algo se va a dar cuenta.
Bueno. Bueno,
yo no voy a desenchufar todas las cosas porque a usted se le ocurra. Los autitos chocadores, ¿con qué van a andar? Sin electricidad, ¿con qué van a andar?
Empujados por empleados. Cada así creamos fuentes de trabajo.
Sí, eso sí, que no sé.
Tipo que reempujan los autitos chocadores.
Pero los pibes van a querer ir a jugar de empleado, porque
sí,
es más divertido.
Es más divertido empujar. Bueno, bueno, mire, voy a pasar mañana.
¿Viene mañana? Entonces...
mañana, ¿A qué hora puedo pasar? Tengo un horario, ¿le parece 5:30 de la mañana?
No, mire, yo me levanto un poco más tarde porque...
bueno, que, yo el no señor quiere dormir.
No, el señor quiere dormir, no, pero bueno, 5:30 de la
usted
mañana.
Usted está durmiendo todo el día, yo no tengo la culpa.
No, todo el día
ese
no.
Ese es el horario que tengo, después tengo toda la agenda ocupada.
¿Pero qué ocupada si me dice que va a cambiar toda la instalación? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Romper todo, picar todo?
Y, bueno, me lleva 2-3 horas por lo menos.
¿2-3 horas gana 1.200.000 pesos?
Entonces, sí, sí, pues no tiene nada que ver eso.
No, bueno, sí, tiene que
eso,
ver, me parece.
Yo empleé mucho tiempo en tener esa ciencia. Si quiere, cámbiesela a usted.
No, pero eso no es una manera de contestarme, me parece.
Ah, bueno, yo lo hago rápido, lo hago rápido.
Me parece demasiado.
Después, claro, si usted tiene que llamar a los albañiles para que le reconstruya las paredes.
Pero eso como usted no lo tapa todo.
No, yo tiro abajo la pared y le pongo ahí los caños. Después viene el albañil y le hace una pared alrededor.
No, pero yo no puedo, por 1.200.000 pesos me parece que es muy caro.
Bueno, ¿qué le parece? Bueno, le voy a hacer, voy a tener una atención.
Bueno, le pido por favor.
1.150.000.
No, bueno, igual, es una rebaja.
50.000 pesos de un plumazo.
Pero bueno, pero de un plumazo.
No representa nada.
Pero, ¿cómo me va a representar 50
mil
pesos?
¿Cómo mira la economía usted? ¿Con qué ojos mira la economía?
Pero, ¿cómo con qué ojos? ¿Con qué ojos la mira usted? Que 50 mil
con
pesos.
Con esto.
En 1.200.000, 50 mil pesos no es nada, bueno, señor.
Entonces, terminemos esta conversación.
Bueno, no, la verdad que sí.
Tranquilamente puede ir enfrente, tengo otro trabajo.
No, yo no le digo
usted
que...
Usted cree que es el único que se le rompió la plancha.
No, pero usted se va así como así y ahora me deja todo roto. Yo, ¿a quién llamo? Dígame a quién llamo.
Bueno, le voy a dar una tarjeta.
Sí.
Mi hermano.
¿Es su socio que vino antes?
Roberto Westinghouse.
Sí, mire, bueno. La verdad, el servicio me parece pésimo, pero no me va a quedar otra que llamar a Roberto.
Sí, llámelo a Roberto y listo.
Bueno, y escúcheme, ¿está seguro que me va a atender?
Sí, sí. Ahora, a ver, ¿tiene alguna otra cosa que no le ande?
Y usted me rompió todo, ahora no funciona nada. Vinieron los ecologistas a darme un premio porque tengo todo desenchufado, ya no funciona.
¿Y este cablecito que está acá qué es? A ver.
¿Ese no lo dijo usted?
No, a ver, déjeme.
Cuidado, ¿eh?
A ver, que lo voy a ver.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón.
Tu compromiso.
Hay otra sonrisa.
Tu melodía.
Hay otra opinión.
Tu vida.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio y en el Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una cama. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la oferta de camas en el mercado. ¿Cuáles son las camas más convenientes?
Sí.
Una cama para cada necesidad.
Necesidad.
Ah, necesidad.
Sí.
Pensé que había leído...
Se le faltó una sílaba. Ahora, ¿cada cuánto se cambia la cama, doctor? Y hay que cambiarla o el colchón.
Yo no sé, hay gente que vive toda la vida en la misma cama y hay gente que cambia de cama como de calzoncillo.
Sí.
Se lo digo literalmente.
Ambas cosas a la vez.
Pero aquí es el asunto es anoticiar a los postulantes de las distintas clases de camas que se están vendiendo. ¿A usted qué clase de cama le gusta? ¿El somier? Sí. ¿La cama clásica? ¿La cama con respaldo? ¿Con respaldo metálico?
No, a mí me gusta la cama ilimitada. O sea, o que sugiera el no límite. Más cercano
la cama infinita.
Sí, bueno, más cercano al somier, o sea, no tiene una cabecera.
O el colchón en el piso, realmente.
Bueno.
Casi, el colchón en el piso, si es suficientemente fino,
sí.
no tiene límites.
Y bueno,
porque usted
piso.
Puede rodar con su amante del colchón a la alfombra casi sin darse cuenta.
Sí, pero eso es el piso directamente, ¿no?
Dormir en el suelo, que es una práctica que yo no sé por qué se ha abandonado.
Y porque es duro el suelo.
El suelo es duro, es una de las razones. La otra es el regreso a la cama de nuestro compañero de lecho o compañera, que a veces en la oscuridad sigue caminando y pisa la cama sin darse cuenta y por ahí le mete un pie a usted, que se ha quedado durmiendo mientras ella iba al baño, y lo arruina para todo el viaje.
No, claro, no.
Es muy
piso.
Peligroso.
Sí, señor, no se puede dormir en el piso.
Bien. A mí me gusta mucho la cama con respaldo metálico.
Ah, ¿le gusta así?
Con barrotes, con muchos barrotes. Permite, por ejemplo, los juegos eróticos con su esposa, su novia.
Carcelarios.
Sí. Claro, con esposas. No con su esposa.
No con dos esposas de
no,
señoras.
No, sino con esposas de esas que usan los policías,
claro,
para que los delincuentes no evadan su castigo.
Pero es difícil de conseguir un par de esposas.
¿Dónde venden? Yo estoy tratando de conseguir.
En dos lugares venden.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde?
En el Emporio para el Cana, que es ahí.
Claro.
No, alrededor del edificio de policía.
Claro, donde venden gorras, cosas
sí,
así.
Sí, venden la chapa, el corazón y todo eso.
Sí, sí.
Todas las cosas de Cana lo compra ahí, los palos, todo.
Claro.
Y en los sex shops, en donde también compra la policía.
Claro, donde venden también gorras.
es todo igual.
Todo igual, es lo mismo.
Sí, los palos también los venden.
Sí, machete.
Sí. Y en esos dos lugares usted los puede conseguir, pero hay que tener cierto temple
para ir a comprar
para
eso,
ingresar y decir, por favor.
Claro.
Usted señala con el dedo y dice, deme eso.
Deme o dos de estas, sí.
O lo nombra la cosa. ¿La nombra la cosa?
Según qué cosa.
Esta, por ejemplo.
Ah, esta no.
Bueno, entonces la señala.
Deme una como esta, le digo, y nada más. No.
Pero después le pregunta, ¿como esta?
No, como esta.
Ah, le dice. ¿En qué color la quiere?
No importa, natural. Dice, ¿camas grandes prefiere? He dicho que sí. ¿Camas ruidosas? ¿Camas silenciosas?
No, tienen que ser silenciosas las camas.
Sí, claro, una cama, ¿qué es una cama ruidosa? Preguntará usted. Bueno, una cama que hace un ruido, exactamente, el clásico ruido que denota una actividad venérea.
Bueno, sí.
Y que denuncia a los amantes. La cama ruidosa no conviene si es que una es la hija de un polaco celoso.
¿Por qué polaco?
Pues los padres polacos suelen encerrar a sus hijas e impedirles salir y relacionarse con hombres.
¿Es así?
Entonces estas...
¿Cuáles?
Estas, las hijas,
¿sí?,
se relacionan con hombres y los hacen entrar en la alta noche a sus habitaciones y allí tienen sexo, vamos a decirlo de una vez.
Bueno, sí, dígalo.
Mientras el padre duerme, el padre polaco. Pero si la cama de la mencionada joven hiciera mucho ruido, ahí, se corre el riesgo de que el padre polaco se despierte.
Pues sí, ¿y qué? Iba a golpear la puerta y...
Sí, o ucraniano me hacen aquí.
Bueno, no importa, de cualquier
nacionalidad.
No importa,
en realidad puede ser de cualquier nacionalidad.
Sí, puede ser de Azerbaiyán.
Hay padres italianos que también son muy chapados a la antigua y consideran una afrenta gravísima el que un señor venga a tocar a su hija.
Bueno, lo que pasa es que está bien, la gente quiere dormir, tampoco es una situación de lo más cómoda.
¿Qué cosa?
Que esté su hija en la otra habitación con el...
Para ella sí es muy cómoda.
Sí, para ella sí.
Bueno, en ese caso las camas ruidosas suelen despertar la atención de los padres vigilantes.
Sí, sí.
Que aparecen de improviso en la misma habitación donde está la cama ruidosa, con una escopeta no menos ruidosa.
Señor, ¿verdad? Pero qué exagerado.
Dispuestos a vender carísimo tal vez su honor.
Igual,
carísima su honra estaría muy bien también.
Ninguna cama se propone ruidosa.
Bueno, pero...
Se viene ruidosa.
Pero... Bueno, entonces hay que probarla convenientemente a la hora de comprar.
Uno no la puede
entonces
probar.
Entonces puede ir con su novia, dedicarse a menesteres eróticos y ver cuál es el ruido que hace la cama.
No, porque usted prueba una y le mandan otra.
Ah, no.
Otra
no,
igual, le dice.
¿A qué se refiere?
A la cama. ¿De qué estamos hablando, señor? No, estamos hablando de la cama. Usted en el local, pongamos por caso que pueda probar la cama. Mucho no se puede probar.
Claro.
Se sienta, uno hace como algunos movimientos...
No puede ir con su novio, ¿no es cierto?, y empezar ahí a refocilarse, incluso cerca de la vidriera.
No, señor. Uno hace algunos movimientos, pero después no le mandan
la misma. Claro, tiene razón. Y por ahí la que le mandan, sí, hace... ¿Cómo hace usted? Sí, exactamente.
¿Qué me dice de la turca?
Bueno, yo no acostumbro a hablar de mi vida privada.
No, señor, le hablo de la cama turca, de una que tiene...
La de flejes.
Tiene cinco patas, ¿no? Tiene cinco patas.
En el medio tiene una pata, si me permite la expresión.
Sí. A mí me da miedo la...
a mí también.
La pata al medio.
Sí. Te podés perjudicar.
No sé, no. No me parece que equilibre la situación. Ellos dicen que sí. Es como... Tras una especie de sección áurea del buen descanso.
Sí. Usted sabe que con respecto al tema anterior del ruido, hay casi todo un protocolo del sexo silencioso. Yo hablaba algunas veces aquí de la conducta que el amante silente debe profesar, ¿no?
Es difícil a veces.
No, sí, es muy difícil, difícil. Yo le conté que con una novia habíamos establecido teníamos una lista con números y con frases. Bueno, uno, oh Dios mío.
Todo codificado.
Dos, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Tres, ay, ay, ay. Y así. Cuatro, te amo, amor mío de mi vida.
Sí,
y así hasta 35.
¿35? Es casi la ruleta, podría haber puesto uno más.
El tema es que cuando uno quería decir algo de eso...
Marcaba.
Ponía el dedo ahí y... enarcaba las cejas, y la dama entendían que uno le estaba diciendo amor mío de mi corazón.
Pero señor, es un poco, no sé, hay mucha distancia entre el decir y el dedo.
Sí, es verdad, marcar. Pero bueno, por lo menos no venía el padre de esta chica con su ya citada escopeta. ¿Le gustan las camas de agua?
En verdad, creo que están sobreestimadas las camas de agua.
Sí.
El agua en general está sobreestimada.
Sobreestimada
para el amor.
Para el amor, sí. Hacer el amor en el océano Atlántico. En el mar argentino, pero todavía.
No, señor.
Es casi imposible debido a las bajísimas temperaturas.
Y por todo, por el movimiento, cualquiera que sepa algo de hidráulica, no hay que explicarlo.
Pero la hidráulica no es deseable en ningún caso, le explico, ¿no? Pero la cama de agua... en realidad no hace participar, uno no se moja, salvo que se rompa la cama de agua. Cuidado, que el accidente con cama de agua es muy frecuente y ha causado no pocos ahogos.
No, nadie se ahoga en un colchón de agua.
En un vaso de agua, iba a decir usted, ¿no? Ha habido casos. Sin embargo, en el caso de la aparición del padre vigilante,
sí,
con su escopeta, completa... La situación macarrónica, diría yo, el siguiente hecho: el tipo tira varios tiros y le acierta algunos al colchón de agua, que empieza a arrojar chorros mientras el amante se desangra, hija llora, y es toda una escena muy desagradable.
No, ¿no? Y además que
muy cinematográfica, diría yo.
Eso sí, si el disparo hace un agujero pequeño, el agua sale con mucha presión.
Con mucha fuerza. Sí. Y esto le da a la escena un gran dramatismo, me explicaba Campanella, ¿no? Costumbre hacer siempre, es una escena clásica de Campanella.
Yo nunca la vi.
Padre vigilante sorprende a su hija con un señor, empieza los tiros, algunos se los pega al tipo y otros al colchón de agua, que empieza a alargar de... chorros de muchísima presión, como dice usted.
¿Y ella qué hace? ¿Llora?
Ella,
y yo, se mezclan las lágrimas con el agua del colchón.
Se mezclan las lágrimas con el agua de la cama, con la sangre del novio a veces, en caso de escenas muy fuertes.
Ah, pero mire usted. ¿Y todo eso que viene a simbolizar qué?
No, nada, la condición humana.
Bueno, pero no sé.
La condición humana... el abuso de los padres que pretenden adueñarse en la vida de los hijos, etcétera, etcétera. Bien. Vayamos a camas vibradoras, giratorias, no tiene interés, ¿no?
¿Qué, circulares?
Circulares, pero hay circulares fijas y circulares giratorias.
No me gusta la giratoria.
Yo nunca vi ninguna, pero no me gusta eso... en todo caso. Uno está al borde de la cama, por ejemplo, y por ahí se acciona el botón, y uno empieza a dar vueltas a 45 revoluciones por segundo.
Sí, además, por ejemplo, usted tiene la mesa de luz al lado de algún lugar de la circular. Claro. No sabe cuál es, porque puede ser
quiere cualquier... agarrar algo y tiene que hacer como si sacara sortija. Sí.
No, le suena el despertador. Para apagarlo tiene que esperar toda la vuelta. Y
tiene que esperar toda la vuelta.
Señor, es incómodo.
Y eso en el caso de ciertos lances eróticos, donde un amante está abajo de la cama y el otro arriba...
Sí.
También, es como, como sacar la sortija.
Sí. Estando a veces la sortija arriba.
Claro, pero es un lindo juego erótico, ¿eh?
Sí, puede ser.
Se pone un amante, no voy a decir cuál.
Ahora que me lo dice, puede ser.
¿Eh? Y se pone al borde de la cama, ofreciendo sus dones.
Claro.
Como si fueran una sortija. Muy bien. ¿La cama marinera le gusta? Ya pasamos a otro tipo de cama, porque la cama marinera... para el sexo no sirve.
No, hay cierta distancia.
Claro, ¿para qué, no?
Eso es para optimizar el espacio.
¿Cuál es la máxima cantidad de camas marineras superpuestas?
Seis.
Seis, ¿no? Pero ya el sexto está...
No, el sexto casi que está en otro lugar.
A 7 metros.
Sí, sí. No, pero vio que algunas son cuchetas donde usted no se puede sentar.
No,
la
claro.
Cama, porque se golpea la cabeza,
golpea
con
la cabeza
de arriba.
Contra el tipo de arriba.
Sí. ¿Se acuerdan el micro que fuimos, el micro de gira que fuimos a Córdoba alguna vez?
Bueno, pero esos eran como nichos.
Eran todos nichos.
Yo me metí ahí, metían en repisa. Dormí un buen rato, sí.
Yo no tenía Dorio arriba.
No me acuerdo con quién.
Ese valiente.
No quise preguntar quién es el que tenía al lado.
Si quiere le digo.
Bueno. Dice, así que 7 metros...
Sí, no en el caso de un micro, porque un micro es 7 metros.
No, pero bueno, una habitación, es raro encontrar una habitación tan alta, ¿no?
Y bueno, pero en algunos lugares se lo necesita. Haber, claro. En Japón vio que hay lugares que
en
alquilan.
Japón, sí señor, tienen hasta 14 a veces.
No sé.
14 pisos, camas de 14 pisos. Va subiendo el japonés por la escalera que está a los pies.
Sí.
Y hay que poner una escalera, eso sí. Eso
no,
de andar
por supuesto.
Trepando de cama en cama, pisando al tipo que llegó antes... Eso
no,
es muy desagradable. No. Estar uno durmiendo y ve que aparece una pata peluda y un pie lleno de callos.
Pero señor...
Y el tipo toma impulso para subir a la cama superior. No, eso es muy...
Es muy desagradable.
Es muy desagradable.
No, pero en Japón son unas especies de dormideros...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Que tienen puerta como un horno. Golpea que te van a ver.
Claro, sí, sí, tienen una puerta. Y usted se mete, o se hace meter...
Sí,
es como hace uno cuando se va a sacar, cuando va a hacer una tomografía.
Claro, lo meten así.
O ese tipo de estudios, ¿no?
Y adentro se dicen que está refrigerado, que está muy bien.
Hay aire, se aseguran de que haya aire, ¿no? Porque puede ser que el japonés consuma todo el aire y luego se empiece a respirar el anhídrido carbónico,
bueno,
lo cual provoca la muerte del mencionado.
No, pero esto funciona bien. Esto funciona porque en Japón, que falta espacio y sobra sueño,
sí.
Lo usa la gente para dormir un rato. Sí, acá habían abierto uno así en la calle Florida. ¿Cómo anduvo eso?
Yo no sabía ni siquiera que lo habían abierto, así que mal puedo saber cómo anduvo.
Ah, bueno, sí, hace unos años. Me parece que
no
habrá funcionado para dormir una siesta un rato.
Sí, sí. Una cosa que molesta es el colchón agujereado.
Sí, no ya el de agua, dice usted.
No, el colchón clásico, pero con un agujero. Allí suelen perderse anillos, joyas, documentos.
¿Le puedo preguntar cómo se le hizo el agujero?
Él no se sabe. Por ahí aparece un agujero y luego, ya con que aparezca un agujero pequeñísimo, la condición humana, el ser humano, por alguna cuestión atávica, tiende a agrandar todo agujero que se le presente.
Claro, el agujero llama al dedo de alguna manera.
Claro, y el dedo lo va agrandando, vio cómo es uno.
Sí, sí, orada así.
Claro, y bueno, hasta que adquiere ese agujero dimensiones considerables, empieza a tragarse cosas. Hebillas. Lo peor es que muchas cosas reaparecen después.
¿Por dónde?
Por el mismo lugar. Entonces por ahí una novia B encuentra horquillas de una novia A. Dice, ¿cómo vino a dar esta horquilla aquí, siendo que yo no las uso, o las uso de otro color, o lo que sea? ¿Quién anduvo en esta cama? Bueno, uno puede decir que el colchón tiene muchos años de antigüedad, que incluso perteneció a otras personas de su familia, y que muy probablemente aquella horquilla proviene de generaciones anteriores, donde la libertad sexual era mucho mayor.
Es raro toda esa argumentación para un colchón.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Que lucen...
La verdad.
Bueno, no sé, señora. Bueno, usted sabrá.
El colchón también tiende a hacer una depresión con el tiempo, ¿no?
Sí.
A producir en el medio una depresión.
Sí, se abomba. Especialmente
el colchón de dos plazas. Se le hace un hoyo en el medio. Y los que están a cada lado caen en el medio. Y se produce un desperdicio de la superficie útil y aprovechable del colchón. Y siempre están los dos amantes, que ya se odian naturalmente. Imagínense, una pareja que ha contribuido a
hacer el
pozo, hacer ese valle en medio del colchón, ya no tiene mucho interés.
Sí, pero cuesta.
Y sin embargo, están más juntos que nunca.
Sí, no pueden salir.
No pueden despegarse el uno del otro. Es casi una metáfora psicológica. A mí me lo explicó Rolón y me dijo que a las parejas que están cada vez más juntos y sin embargo se odian cada vez más,
sí,
se les llama parejas del colchón deprimido.
No, a mí me parece rara esa denominación.
O el síndrome del colchón con un agujero en el medio.
Igual ahora que lo mencionó el licenciado Rolón, sí, el otro día lo escuché en una entrevista radial,
ajá,
que hizo una metáfora, no le digo esa que acaba de decir, pero bastante cercana,
ajá,
referías a el duelo por una separación y el volver a iniciar otra pareja.
Ay, sí, ¿qué dijo? Porque yo justamente estoy en esa situación.
Bueno, y lo dijo así. Hay personas que saltan de una cama a otra...
Espere que estoy anotando. Hay personas que saltan de una cama a otra...
Sin tocar el piso.
Sin tocar el piso, sí. ¿Y qué?
Piénselo.
¿Y qué? ¿Y dónde está la gracia?
¿Cómo la gracia, señor?
Eso no es una metáfora, eso es verdad.
No, bueno, pero está diciendo, no se elabora el duelo, claro, de ese intervalo y así.
¿Y qué quiere que haga? ¿Que me quede...?
No le digo.
Me tome un año de, ¿cómo se llama?, de jubileo, de sabático, un año sabático.
Un año sabático, no sé si un año, señor.
Igual. ¿Y cómo calentar la cama? ¿Le interesa a usted? No, a mí tampoco. La ubicación de la cama en la habitación tiene algo. Algunos...
No hay muchas opciones a veces, ¿eh? Porque...
Claro, porque a veces para ponerla de acuerdo a los protocolos del... ¿Cómo se llama?
Del Feng Shui.
Del Feng Shui, por ahí tiene que meter la cama de tal modo que el respaldo le dé en la puerta.
Claro, le puede dar en la puerta
o... Tiene que subirse por una escalera, ¿no?
Si usted ya tiene una puerta, una ventana...
Una ventana, sí.
Un placar... Ropero. Listo, te le queda una pared.
Sí, no, o ninguna a veces.
No, o ninguna.
Bueno, hay veces que uno tiene que ir a dormir a otra parte. Ahora, yo lo consulto sobre la altura de la cama.
Sí.
¿A usted le gusta baja o alta?
Que pueda sentarme y tocar el piso con los pies. O sea, baja.
O sea, baja.
Es mi caso.
Lo que le quiero decir es que, está bien, a uno le gusta baja, pero tiene que pensar en el abajo de la cama.
Ah, pero los somier no tienen...
los somier no tienen abajo de la cama. ¿A dónde esconde su amante un tipo que se compró un somier?
Imposible.
¿Dónde guarda los zapatos? Yo toda mi vida guardé los zapatos abajo de la cama. Cuando quiero ponerme un par de zapatos, agarro un escobillón y le meto ahí, saco, a ver qué saco. Hasta que saco dos iguales. Lo cual claro, a veces me obliga a sacar cinco o seis cosas.
Va pescando.
Hasta que pesco dos zapatos iguales, me los pongo y me voy.
¿Y esta hebilla? Yo no uso estas hebillas. ¿De quién es?
Zapatos con hebilla. Así que a mí me gusta baja también, porque desde luego caerse de una cama alta
es otra,
es más doloroso, ¿no? Sí. Pero hay que ver también el abajo de la cama, la utilidad como escondrijo, como espacio para guardar no solo zapatos, también se pueden guardar libros, caramelos, no, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno.
Tablones, cosas así se guardan abajo.
Sí, sí, aparato de gimnasia.
Ah, sí, total, si nunca lo usas.
Claro. ¿Las camas les gustan con ruedas?
Ahora vienen con ruedas.
Yo no sé por qué, es horrible.
Vienen dos ruedas y dos patas. Dos ruedas y dos patas.
¿Es inconveniente en la cama con ruedas? Que vos te acostás en Retiro sí, y, sí. Y te despertás en Palermo. La cama se mueve.
Bueno, pero le favorece la mudanza, le dice.
Sí, no, bueno, pero vos okay. Ponés la mano, la cama se traslada y hasta puede salir de la habitación.
Señor, lo felicito.
Sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Después ya hemos hablado muchas veces aquí de las camas que se convierten en otra cosa, ¿no? El sofá cama, la cama repisa, el secreter cama, el biblioteca cama.
Y todo para aprovechar el espacio,
claro,
para
gente
hacer...
que no tiene espacio y duerme parada.
Sí, no, pues se pliega y bueno, obtiene ese espacio. Bien. Y también está la cama temática, vio que hay algunos hoteles preparados para
sí, a mí me
encuentro
encanta
erótico.
Eso. ¿Qué tema ha visto usted últimamente?
Y hay de lo que quiera.
Sí, personajes de Disney.
No, tiene por ejemplo el Coliseo Romano.
¡Oh!
Hecho todo cama.
Todo alrededor de la cama tiene usted tribunas en ruinas.
Claro, el Coliseo, y está como encerrado por el Coliseo Romano.
Ah,
o sea,
mirá vos. Eso naturalmente aumenta muchísimo la libido del usuario, especialmente si está con una dama o con un caballero de su gusto.
Y bueno, claro, está hecho para eso. Entonces usted juega al Imperio Romano.
No veo. ¿Cómo se juega al Imperio Romano? ¿Tiene que recitar usted todos los emperadores?
No,
y
Augusto. El circo romano. Usted viene y dice, bueno, un ase de tigre, por ejemplo, o de alguna fiera que usted tiene que vencer.
Último para hacer de cristiano.
Bueno, no, pero... O puede hacer de emperador que levanta el pulgar.
Ahí está, eso me gusta. El emperador Tiberio voy a hacer.
Sí, ya sé.
Pero entonces no tiene sentido, porque... En la época del emperador Tiberio no estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que
del
hace,
imperio, sí. Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que
del
hace,
imperio,
sí,
sí. Así es, sí. Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que
del
hace,
imperio,
sí, así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos... de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que
del
hace,
imperio,
así
es, sí. Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
sí. Así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
sí, así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
sí, así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
sí, así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido
no estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio,
así es, sí.
Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que...
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que
del
hace,
imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
No estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de.
Es de lo más nuevo que hace,
del imperio. Así de, es, sí, al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que.
Graban en mi corazón. Con ella a mi lado no veo tristezas. Tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma. Clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa.
Y si el sueño se va,
se van, no vuelven
más.
Muy bien, maestro, la samba del carnaval. También aquí, mire, ¿tiene ganas de hacer cuesta abajo, por ejemplo, de como un pedido reiterado y postergado, o usted lo deja para otro día?
Lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día, lo seguimos postergando.
Lo seguimos postergando una vez más. ¿Y qué tiene ganas de hacer? Si no, le digo otra cosa.
¿La rancherita? Pues, si tiene ganas, podemos...
Pero ya estamos haciendo muchos dúos, pero no importa.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves su bello cantar, yo por los surcos afanosos voy sembrando dicha y pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tremolar en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas lleno de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trepolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bien.
Muchas gracias, maestro, qué lindo.
Recuerden que en Twitter estamos en arroba la venganza radio, en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Mire, acá de... Para Lorena le piden Garota de Ipanema.
Bien, a ver.
A ver, ¿tiene los instrumentos
que prácticamente corresponden? Los instrumentos necesarios.
Ahí está llegando, sí.
Puede ser.
O este otro.
No, es este.
Este es un saxo. 1, 2, 1, 2, 3 y...
Dama cheia de graça, ela menina que vem que passa, no você balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando, e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Por causa do amor.
No se iba.
No se iba.
La garota.
Se quedaba acá la garota, sí.
Bueno, maestro, a ver, aquí en el Twitter de @lavenganzaradio le piden para Karina, Karina B. Blackbird.
Karina Berlegui, ¿será?
Karina Berlegui.
Ah, podría ser Karina Berlegui, pero me parece que por la cara no es.
No es.
Bueno. O se cambió la foto. Veo que la gente se cambia la foto.
Sí, especialmente Karina Berlegui.
Hay gente que se están cambiando la foto cada 10 minutos.
De los
especialmente
perfiles.
Karina Berlegui. Incluso la mayoría de las veces son fotos de otras personas.
His broken wheels learn to fly all your life. You're always waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night.
Quizás son mensajes de las personas que piden temas, pero Oración del Remanso, ¿está para algo así usted? O,
sí, sí, no hay, ejemplo, si quiere hacer algún dúo más, hacemos
llamados,
o
quiere,
sí, sí, que piden Oración del Remanso, ¿no?
Sí, por favor.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aleo que esconde el cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va, turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando.
despejando para mí. Princesita rubia de parfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como la ansia de querer, roja de claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clave para el ojal, para el querer. Mi corazón, y la tarde va muriendo, y el clavel le va diciendo: un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó.
Muy bien.
Pregonera.
Pregonera. Hermoso, ¿eh? Hace muchísimo que no sonaba pregonera
casi
acá.
Nunca,
casi nunca. Sí, casi nunca. Alguna vez ha sonado.
Alguna vez, sí, puede ser. ¿Qué quiere cantar?
¿Con qué vamos, señores?
Con la música que quiera.
Nos encontramos mañana en la medianoche de AM750.
El orangután es un tema que...
Sí, un tema clásico.
El orangután... Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Ay, qué lindo, lindo el orangután. Y el orangután, ya lo dijo Darwin, lo dijo Ziggy. Y el orangután, y desciende del mono el hombre siempre. Y el orangután.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Sábados. Las 40.
Actualidad.
Subí, después te explico.
Quédate en las 7:50.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví las 7:50.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás
sábado.
En las 7:50.
7:50. Una señal.
Thank you.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Domingo.
Rock and Roll de Larrabal.
Bettina.
El Gato Escaldado.
Litvin.
Un Poco Nomás.
Valdés.
La Gran Estafa.
Pelupi.
Mundo Disperso.
Saborido. Míguez. García.
Malena.
Varela.
Estación Piazzolla.
Morales.
Idas y vueltas.
O'Donnell.
Y ahora que estamos juntas.
Händel.
El holograma y la anchoa.
Rep.
750.
Viví la 750.
AM 750. Una señal.
deseo está dormido, cautivo en el marco de un espejo del pasado. Ahora que tu boca no es pecado, las fantasías las dibujo en otro lado. Ahora que no espero enamorarte, ni hechizarte, ni llevarte a volar por los planetas. Ahora que por fin puedo quererte, ya no tengo el desafío de olvidarte. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos, yo dejo colgada en el ropero por las dudas la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar tu compañía mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Ahora que el pasado ya no es mío, me he rendido y no te oculto lo más bajo de mis celos. Ahora que no exijo que me mientas y escribo llorando tu nombre en los espejos. Ahora que te veo de frente y perfil y ya no cruzo sin mirar las avenidas. Ahora que he perdido el maquillaje, hay un tren que no ha salido todavía. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos, yo dejo colgada en el ropero por las dudas la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar su compañía mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía.
Sociedad.
Información calificada.
AM 750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia.
En las próximas dos horas.
En las 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Parevero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Tolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Gorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal. es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal. En las próximas 2 horas nos vamos al paraíso, ¿sabe? ¿Sabes? En el nombre del Padre, del Hijo y de la Música Santa. Un artista, fragmentos de su vida y 120 minutos de milagros. Señores, estamos consagrados en las 7:50.
Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Cada vez que se hace referencia a Manal, se lo menciona como el grupo fundacional, como uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Es Manal, Los Gatos y Almendra. Originariamente bautizados Ricota, el trío interpretaba un blues marcadamente influenciado por Cream, el grupo de Eric Clapton, y se presentó